Bueno, nomás quería preguntar si tenían o si alguien a lo mejor tenía una pregunta de lo que compartí el clase pasado. A lo mejor una pregunta sobre el material que estaba compartiendo la clase pasada. Sí, hermana. Okay. Que no estaba en tiempo, pero ¿estaba qué? No entendí. Oh. Eternidad, sí. Perfecto. ¿Y qué era la pregunta sobre eso? Nomás quería mi comentario sobre lo que mencioné. Okay. Perfecto. Es muy perfecto y es muy muy perfecto el tiempo para preguntar acerca de ese versículo que estaba hablando. Déjame mirar primero en Génesis. Y esta es la cosa. Estos vasos de barro, estos cuerpos de carne, estos tiendas, como le dice el apóstol Pedro, son de tiempo. Tienen un principio y tienen un fin. Nosotros, que somos nacidos nuevo, nosotros los cristianos, tenemos una vida eterna, porque Cristo mismo es nuestra vida, Cristo quien es el eterno. Ahora, el pasaje es de Génesis capítulo 15, versículo 5. Y es muy bueno porque hoy iba a leer, dar otro reviso acerca de ese versículo, porque el Señor siempre está trayendo mi corazón a este versículo. Una y otra vez, aquí trae mi corazón el Señor. Dice, versículo 5 de Génesis, capítulo 15, dice, y Jehová lo llevó a Abraham fuera, y lo llevó fuera. Jehová llevó a Abraham fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora, hay unos cuantos comentadores judíos, que son judíos, que dicen, en donde dice aquí que Jehová llevó a Abraham fuera, dicen que en realmente lo que pasó es que el Señor Jehová sacó a Abraham de lo natural, del reino natural, de lo que se mira con ojo natural, lo que se oye con oído natural y lo que se comprende con senso natural. Lo sacó de donde se puede conocer alguna cosa o alguna persona acerca de los sentidos naturales. Yo digo, ahora esto soy, ahora mi comentario, en este versículo lo que hizo el Señor es que trajo el corazón de Abraham a donde ya había traído su alma en realidad. Ahora, aquí está en testimonio. Aquí está en testimonio. Y les voy a decir, porque esto era un testimonio de lo que iba a pasar y de lo que iba a seguir de pasar para cada uno que es nacido de nuevo. Lo llevó fuera, lo sacó fuera de lo natural, de tiempo, al eterno, a eternidad, a Cristo mismo. Por eso le dice aquí, mira ahora los cielos, lo de arriba, ya no lo de abajo. No le digo, ahora mira lo de abajo. No, no, es muy específicamente como lo pone el Espíritu Santo en el corazón de Moisés para apuntarle. Mira ahora los cielos, arriba. Y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Básicamente, mira la plenitud de los cielos, de lo que llena los cielos. Mira si le encuentras un límite a lo que llena los cielos. Cuando el Señor hace esto con nuestros corazones, y yo digo básicamente, cuando el Señor, para nosotros que somos cristianos, para nosotros que hemos nacido de nuevo, cuando el Señor vuelva nuestro corazón a lo de arriba, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1 a versículo 3 o 4, ahí por ahí, dice, poner la mira en lo de arriba y no en lo de abajo. Acerca de lo de abajo, estás muerto. Poner la mira en lo de arriba. Y siempre, cuando el Señor está haciendo esto, es volver nuestro corazón a Cristo. Porque cuando se abren los cielos, lo único que hay de ver es Cristo mismo y nada menos. Es muy, muy bueno, muy buena la pregunta. Muy, muy bueno. Porque para esta clase vamos a otra vez mirar este pasaje en Génesis capítulo 15, versículo 5. Ahora, les voy a decir yo, y ya se los he compartido, pero se los comparto otra vez, pero es muy simple y es muy profundo a la misma vez. Pero esta es la cosa. Hombre, antes de que Cristo murió en la cruz, hombre estaba en la condición de muerte. Adán y Eva comieron del árbol de muerte, porque ahí estaba un árbol también de vida y nunca comieron del árbol de vida. Es que comieron el árbol de muerte. Cuando tomaron de ese árbol y comieron, su alma vino a una condición de muerte y condenación. Después dice Dios, poner un ángel con una espada para que no comen del árbol de vida, para que no siguen en esa condición de muerte por siempre. Después, Cristo mismo es enviado de su Padre, enviado de Dios. Ahora, cuando Jesús, y lo miramos con el ejemplo con José, y bueno, con varios ejemplos, pero creo que el que estamos compartiendo más reciente era con José. Cuando uno murió, cuando Cristo fue crucificado, Él mismo se tomó en sí mismo todo pecado, toda humanidad, toda la condición de muerte y lo trajo a muerte. Cuando Cristo murió, una de las cosas que pasó fue que trajo muerte, la condición de muerte, a muerte. Ahora, es algo de Dios. Lo que está muerto lo tienen que sepultar. Por eso dijo Jesús, viene la hora y ya es cuando los muertos, los que están en las sepulturas, oyen mi voz y los que oyen, vivirán. Ahora, porque Cristo fue crucificado y Él murió y Él fue sepultado, ahora toda humanidad está, puedes decir, en la sepultura. Toda humanidad. Hasta el momento, y esta es la cosa, porque la condición de muerte vino a muerte en la persona de Cristo, ahora se abrió la puerta a cualquiera para poder tomar vida ahora. Es que ahora toda humanidad está en la sepultura y está hablando el Señor y está hablando el Espíritu del Señor y está hablando el testimonio. Y lo que está pasando, se está preparando la tierra del corazón, la tierra del alma, para una cosa, para que pueda responder a la voz. Cuando una persona es un incrédulo, no es cristiano, no es nacido nuevo, cuando a fin que su corazón, su alma responde al Señor, y vuelve al Señor, en ese mismo momento, esa persona sale de entre los muertos. Y ahora, lo que ha pasado, ha entrado su alma. Mira, no la carpeta, no la tienda, no el vaso de barro, sino su alma ha entrado a resurrección. Ha entrado a salvación, ha entrado a vida. ¿Pero por qué? Simplemente porque Cristo, quien es la vida, quien es la resurrección, quien es la salvación, ha aparecido en la alma. Acuérdense que Jesús dijo, y estaba hablando realidad, para cuando el tiempo, cuando sus discípulos fuesen nacido de nuevo. Y estaba, dijo Jesús esto. En aquel día. No dijo en aquel noche. No, no. En aquel día. Conoceráis. Yo estoy en mi Padre. Vosotros en mí. Y yo en vosotros. Esto es lo que pasa en el momento del nuevo nacimiento. Inmediatamente estamos en una relación con Dios mismo. Por Cristo su Hijo. Ahora, no sé si se acuerdan de esto, pero se los digo otra vez. Primero, realidad. Después, el conocimiento de realidad. Primero, realidad. Después, el conocimiento de realidad. Ahora, un ejemplo muy bajo, pero es ejemplo. Hermanito Natanael tiene sus padres, ¿verdad? Hermano Jacobo y hermana Vero. Ahora, a lo mejor hermanito Natanael no sabe el nombre de su padre o el nombre de su madre. A lo mejor solamente dice mamá, papá. Realidad primero. Después, conocimiento de realidad. Ahora, ese es un ejemplo muy, muy, muy bajo. Pero esta es la cosa. Y esto es muy verdadero. En el momento del nuevo nacimiento, el momento que recibimos a Cristo, el momento que recibimos la salvación de Dios, que en Cristo mismo es, entramos a esta relación. Entramos a esta unión. Estamos en Cristo. Porque Cristo mismo está en nosotros. Ahora, puedes decir, pues no se mira. Pero la respuesta a una pregunta así de esa manera es básicamente esto. ¿Con qué ojos estás mirando? Porque nunca se mirará con ojo natural. Como le pasó a Abraham, a todo creyente, a todo aquel que es nacido nuevo, a todo el cuerpo de Cristo, tiene que pasar lo mismo. El Señor mismo, por medio de su Espíritu Santo, tiene que traer nuestro corazón en entendimiento a donde ya ha traído nuestra alma en realidad. Cuando el corazón vuelve al Señor, un arrepentimiento verdadero. Y lo digo de esa manera porque este es el arrepentimiento verdadero. Y ya sé que tenemos nuestros conceptos de arrepentirnos y bueno, pues son nuestros conceptos. Pero el arrepentimiento verdadero es cuando el corazón vuelve al Señor. Y cuando el corazón vuelve al Señor, y esto es por medio de la obra del Espíritu Santo, cuando el corazón vuelve al Señor, se quita el velo de ignorancia. Y con cara descubierta, con corazón descubierto, miramos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es un arrepentimiento verdadero, y esto es cuando Dios mismo revela su Hijo en nuestro corazón, nuestra alma, donde Él está. Esto es lo que tiene que pasar. Bueno, lo digo de esta manera. Esto es lo que Dios Padre quiere. Este es el propósito por cual Él creó nuestra alma. Acuérdense que dijo Jesús a Nicodemo. Uno no puede ver el reino si no naciere de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. ¿Y qué fue lo que le estaba diciendo Nicodemo a Jesús? Bueno, sabemos que eres de Dios, que vienes de Dios, porque miramos todo lo que está pasando. Y Nicodemo pensaba que todo lo que estaba pasando era el reino de Dios. Mira los milagros, las sanidades, mira esta gente, otros pueden comer ahora y esto. No, no. Después le dice Jesús, no. Si uno no naciere de nuevo, no puede ver el reino. Hay propósito del nuevo nacimiento. No es para solamente ser salvo. No, 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 no. Es para conocer la salvación que Dios mismo ha dado a la alma. Es conocer a Cristo. Muy simple. Muy, muy simple. Es conocer una persona y nada menos que una persona. Ahora, para Dios no hay nada menos. Dios es el único quien es fiel a su Hijo. El Espíritu Santo es único, el único quien es fiel a Cristo el Hijo. El testimonio es fiel a dirigir el corazón a Cristo el Hijo. Hombre no es fiel. Hombre va a decir, no, este es el propósito. Después, alguna semana después o otro mes después, no, ahora este es el propósito. No, 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 con Dios no cambia. Hombre cambia, Dios no cambia. Él es lo mismo ayer, hoy y de los siglos a los siglos. ¿Pero por qué? Porque Cristo no cambia. El Hijo no cambia. Es que el propósito de Dios no cambia. Génesis capítulo 15, versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Muy perfecto, para traer todo el corazón aquí en donde el Señor está hablando a nosotros durante este tiempo. Les voy a decir, una hora antes, creo, hora o 45 minutos antes de la clase, yo estaba orando, Señor, hay muchas notas aquí, pero quiero que compartas tu propia voz, Señor. Declara tu voz, Señor, a nosotros. y le agradezco al Señor, le agradezco al Señor. Es muy bueno, es muy bueno. Debemos de orar así, de esa manera, no de recibir información, sino para oír la voz del Señor. Ahora, el pasaje que tenía para hoy, incluyendo, comenzando con Génesis, capítulo 15, versículo 5, porque ese es el primer versículo que iba a leer, este es el segundo pasaje, San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 1 a versículo 13. El Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 1 a versículo 13. Y están aquí, miren, aquí se encuentra el propósito por cual Dios creó la alma. Muy glorioso, muy glorioso. Ahora, nomás lo voy a leer, después voy a dar mi comentario. Y voy a lo mejor mirar unos diccionarios o léxicos griegos. Comenzando con versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró, transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí que una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y él dijo, y quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora, muy, muy profundo este pasaje. Hay mucho aquí. Mire, les voy a enseñar. No sé si lo miran, pero mira. Miran todos los colores. Se miran. Se los acerco. Miran todos los colores. ¿Sí, no? Esos son todas mis notas. Todas mis notas de solamente ese pasaje. Varios diferentes colores. Me faltó página. Es muy profundo este pasaje. Como les dije, aquí se encuentra todo el propósito de Dios por cual Él creó la alma. Primero, quiero ver versículo 11 acerca de Juan Bautista. Pero versículo 11 de San Mateo, capítulo 17, dice, bueno, comenzando con versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Versículo 11, respondió Jesús, les dijo, A la verdad, Elías viene primero y restaura todas las cosas. Ahora, acuérdense del profeta Elías en el Monte Carmelo. ¿Qué fue lo que hizo? Todo durante ese tiempo, todo Israel estaba alabando, estaba, déjame ver la palabra, un momento, estaba adorando los Baales, ídolos, dioses falsos. Y acuérdense, ¿qué fue lo que hizo Elías? Construyó el altar en la presencia de todo Israel. Después trajo el sacrificio. Y después Dios mostró que le agradó. La respuesta de todo el pueblo fue esto: Jehová es Dios. La oración de Elías fue algo así, de esta manera. Bueno, déjame escudriñarlo para leérselos, no decírselos mal. Un momento. Un momento. Es en Primer Reyes. Tan profundo y lindo a la misma vez. Pueden leer todo el pasaje en Primer Reyes capítulo 18. Pero nosotros solamente vamos a mirar 'la oración de Elías. En versículo 36, Primer Reyes, capítulo 18, versículo 36. Esta es la oración. Compuso el altar y trajo el sacrificio, el holocausto. Miren, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, esta es la oración: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, declarando el plan eterno de Dios. Ahora con la diagrama. Jehová, Dios de Abraham, el padre, Abraham, declarando el testimonio, de Isaac, el quien fue enviado, el único hijo de su padre, y de Israel, príncipe. Israel, no Jacob, Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Otra vez en San Mateo capítulo 17. A la verdad, Elías viene primero y restaura todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas del testimonio para servir su propósito original. volver el corazón a Cristo. Ahora, les he dicho esto, lo pueden apuntar otra vez. Dios dio la escritura para que fuese un testimonio de Cristo. Dios dio la escritura como testimonio de Cristo. El testimonio de Dios es diseñado de Dios para dirigir el corazón a Cristo. Este es el propósito por cual Dios dio la escritura. Para que el corazón, para que el alma pudiera venir a Cristo, una persona. Nada menos, nada menos. No para recibir un mensaje nuevo, no. No para recibir un mensaje profundo, no. No para darnos a conocer de cosas, o óyeme, o de cómo de vivir, o de cómo debemos de vivir, no. Nada de eso. Ese es la mente carnal de hombre. Dios dio la escritura como un testimonio de Cristo, porque la escritura es el testimonio de Cristo. Y el testimonio es diseñado de Dios para traer a la persona de Cristo. Por eso les digo, Dios es el único quien es fiel a su Hijo. El Espíritu Santo es el único quien es fiel a Cristo, el Hijo de Dios. La Escritura es fiel declarar a Cristo. Pero hombre no es fiel porque hombre toma la Escritura y declara algo menos. Pero Dios no. Ahora, San Mateo, capítulo 17, versículo 1. 6 días después. Ahora, si saben acerca de números de la escritura, está bien. Si no, está bien también. Pero básicamente lo que está diciendo es, fue el día 6 cuando hombre fue creado de Dios. Después de eso, primer hombre terrenal, de carne, de la tierra. Segundo hombre, el Señor del cielo. Salir y venir. 6 días después, Jesús tomó. Ahora, Dios es el quien hizo esto. Hombre no. Hombre no. Dios hace esto. Acuérdense en Génesis, capítulo 15, versículo 5. Versículo 5. Y Jehová lo llevó fuera. Mira ahora los cielos. Lo llevó fuera. Mira ahora los cielos. Ahora, 6 días después, Jesús tomó. Vamos a mirar. ¿Pueden apuntarle aquí? Ese término, tomó. En Mateo, no estaba yo en San Mateo. El término tomó es número 3880, 3880, número Strong's. Y quiero leer unos cuantos definiciones de este término. Donde dice Jesús tomó. 6 días después, Jesús tomó eso. Cristo hizo esto. Dios hizo esto. El diccionario Strong dice esto. Recibir cerca. Recibir cerca. Ya no de lejos, sino cerca. El diccionario Tugi dice, tomar consigo, recibir, aceptar. El diccionario Vines Dice, además de su significado de recibir, denota tomar a o con uno mismo, de tomar una esposa, de tomar a uno, a una o varias personas con uno mismo. En aquel día conoceráis, yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Vamos a seguir de leer. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte. Tan tremendo. El término llevó, ahora vamos a mirar este otro término. El término llevó hace rato miramos el término tomó, traer a uno mismo. Ahora el término llevó si lo encuentro. Es número 399. 399, número Strong's. Este es el diccionario Strong's. Es el término anafero, en el griego, anafero, pero es número 399, 399. Oigan el diccionario Strong's. Oye, este es un diccionario griego. Vamos a mirar unos cuantos diccionarios griegos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Miren el término. Anafero. Tomar arriba. Recoger. Tomar arriba. Recoger. Ese es el diccionario Strong's. Ahora, el diccionario Tui, literal, llevar o hacer subir. Literalmente, llevar o hacer subir. Vine's diccionario. Dice, se usa de conducir a personas a un lugar más elevado. Hombre de abajo, Dios de arriba. Yo no sé para ustedes, pero para mí esto es algo tremendo. Miren, los discípulos ya estaban con Jesús. Antes de este momento, los discípulos ya estaban con Jesús. ¿Pero por qué? Porque Jesús ya estaba con sus discípulos. Esto solamente es un testimonio declarando una realidad que iba a venir cuando Cristo fue crucificado. La realidad que ya ha venido cuando Cristo fue crucificado. Todo lo que hacía Jesús era con propósito. Él no solamente hacía unas cosas para hacerlos, no. Todo era con propósito. Todo era ordenado de Dios. El versículo. Otro versículo. Bueno. ¿Cómo decía? Se usa de conducir a personas a un lugar más elevado. Después el otro término, tomó, traer a uno mismo. Ahora, este es Éxodo, capítulo 19, comenzando con versículo 3. Y Moisés subió a Dios. es que va a declarar algo de realidad. No va a declarar algo debajo, sino va a declarar realidad arriba. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4. Esto es después de que mataron el cordero. Cuando estaban en Egipto, esto es después de que murió el cordero. Esto es después de que pusieron la sangre en la puerta. Esto es después que fueron por el mar rojo, que es la sepultura. Muerte, sepultura. Ahora, ¿qué es lo que falta? Resurrección. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Les voy a decir, esto es la realidad que pasa cuando una alma nace de nuevo. Cristo mismo aparece en la alma. Y en ese mismo momento, porque Cristo está presente en la alma ahora está en salvación. La alma ahora está en resurrección. La alma ahora está en vida. La alma ahora está en Cristo. Porque Cristo mismo está en la alma. Mucho más pasó el momento que fuimos nacidos nuevo que lo que sabemos. Acuérdense, primero realidad, después el conocimiento de realidad. ¿Cómo puede una persona que no es nacido de nuevo conocer a Cristo? Imposible. Es completamente imposible. Esa persona está en otra creación diferente. Tiene que nacer de nuevo. Pero ahora, hay propósito en nacer de nuevo. Es conocer a Cristo mismo. Siguiendo con San Mateo, capítulo 17. Muy tremendo aquí, cómo se miran los términos. Este ni es un comentario. Esto es solamente mirando lo que está declarando los términos originales. Pero lo está declarando porque es un testimonio de realidad. A un monte alto. Gloria a Dios que no dice a un monte bajo. No, a un monte alto. Siempre arriba, alza los ojos. Ahora, versículo 3. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Luz. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Nada de tinieblas aquí, nada de oscuridad aquí. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías. Moisés y Elías, la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento. Óigeme, todo el testimonio. Desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Que estemos aquí mirando a usted en medio del testimonio. Mirando a usted en el testimonio. Mirando a usted en medio de Moisés y Elías. En medio del testimonio. Porque todo el testimonio va a declarar a Cristo. Todo el testimonio declara a Cristo. Y cuando el Espíritu Santo está preparando la tierra de nuestro corazón, la tierra de nuestra alma, comenzamos a mirar el testimonio que está declarando a Cristo. Pedro. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Básicamente, ¿qué está diciendo el hermano Pedro? Aquí nos quedamos, mirándote en el testimonio. Este es muy bueno, Señor. Este es muy bueno. Mirar a Cristo en ley y las profetas. En el testimonio. Este es muy bueno. Y sí es bueno. Porque acuérdense. En los Salmos, tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Es una luz. El testimonio es una luz. Una luz que dirige a la luz perfecto quien Cristo es. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando a un corazón? Dios mismo ha traído un corazón arriba, saliendo de lo que se puede conocer con los sentidos naturales a lo que no se puede conocer con los sentidos naturales, a lo que se requiere milagro de Dios, a lo que se requiere Dios mismo revelar. Y no solamente eso, viniendo de no mirar a Jesús en el testimonio, a mirar a Jesús en el testimonio. Después de mirar a Jesús en el testimonio, a Cristo mismo siendo revelado. Revelado del Padre. Por eso les digo, aquí se encuentra todo el propósito por cual Dios creó la alma. Y todo lo de Dios está diseñado de Dios para este un propósito. Todo lo de Dios va a dirigir el corazón a la persona de Cristo y a nada menos. Esto es lo que hace Dios. Dios es el único quien es fiel a esto. Antes de este momento, Pedro, Jacobo y Juan no miraban a Jesús en la ley y las profetas. No, no. Solamente cuando los trajo Cristo mismo, después miraban a Jesús entre medio de la ley y las profetas, entre medio del testimonio. Pero eso no es el fin. Pedro estaba declarando, ah, esto es bueno, ya llegué, ya terminé, ya llegué al blanco. Y Dios dice, no. Lámpara a mis pies, alumbrera a mi camino. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios mismo revelando a su Hijo. Ahora miren, dice, a él oír. El testimonio dice esto. Esta es la voz del testimonio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo acerca de sangre. Después habla el segundo, el testimonio. He aquí el Cordero de Dios aparte de pecado. Esta es la voz del testimonio. Ahora, la voz del Hijo. Cuando Dios Padre revela su Hijo en nuestro corazón, lo he oído yo de esta manera y es muy verdadero. El hermano Raven lo ha compartido de esta manera y es muy verdadero. Se levanta Jesús en nuestro corazón y él declara, yo soy. Y después Él mismo se toma su lugar en el trono sobre nuestro corazón. Yo soy. Y cuando Él declara yo soy, después todo lo demás, yo no soy. Ejemplo, cuando Dios Padre revela a su Hijo y Cristo mismo se levanta en nuestro corazón y declara, yo soy la vida. Después para nosotros ya no hay otra vida. Porque hemos visto la única vida que hay. Cuando Dios Padre revela a su Hijo en nuestro corazón y su Hijo se levanta en nuestro corazón y declara, yo soy la justicia. Después para nosotros ya no hay ninguna otra justicia. Porque hemos visto la justicia de Dios, quien es Cristo su Hijo. Es muy glorioso. Sigue el versículo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros. Esto es lo que pasa automáticamente. Y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó. Y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando, versículo 8, mira qué tan lindo. Y alzando ellos los ojos. Y lo pueden escudriñar. Mirarlo es número 3788, número Strong's, lo pueden escudriñar en el Vines. Dice esto, los ojos de vuestro entendimiento. Y sigue, literal y tal, como traduce Besón. Dice, los ojos de vuestro corazón, como medio de conocimiento. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Este es el punto final de todo, en donde solamente miramos a Cristo, el Hijo de Dios, y nada más, y nada menos. Solamente viéndole a Él. Todo lo de Dios es diseñado de Dios a este propósito, a este único blanco, de verle a Él. En mirando a Cristo, Cristo revelado es su Padre, ahora conocemos. Si no miramos, no conocemos. Es milagro de Dios. Milagro de Dios. Ahora, con Génesis capítulo 15, versículo 5. Aquí San Mateo capítulo 17, versículo 1 a versículo 13. Todo lo que está haciendo Dios, y esta es la obra de Dios, la obra del Espíritu, no de hombre, esto es lo que hace Dios. Para uno que ya es nacido de nuevo. Para uno que ya está con Cristo, porque Cristo ya está con la alma. Bueno, más perfecto, en la alma. Ahora, el Señor Dios mismo, por medio de la obra de su Espíritu Santo, trae el corazón ahora en entendimiento. Del entendimiento de hombre al entendimiento de Dios. A donde ya ha traído la alma en realidad. Primero realidad, después el conocimiento de realidad. Dios es el quien hace esto. Y lo llevó fuera. Y Jesús tomó a sí mismo. Es muy profundo esto, mis hermanos y hermanas. Muy, muy, muy simple. Y muy profundo a la misma vez. Muy simple porque solamente es Cristo. El asunto es de Cristo y nada menos. Y todo lo que he compartido está escondido de la mente natural. Miren, aunque lo podemos oír con oído natural, comprender con senso natural, mirar con ojo natural, todavía no lo conocemos porque todavía no lo miramos. Dios no quiere que lo conozcamos de manera natural, no. Jehová lo llevó fuera. Jesús, aquí dice, Jesús los tomó. Fuera de lo natural al eterno, lo de arriba. A ver, ¿sonó? ¿Ya sonó? Bueno, es muy, le agradezco, hermana, por preguntar, porque les voy a decir, esta es la mente del Señor para nosotros. Para siempre, les digo, verdaderamente, de traer nuestra alma primero a realidad, cuando Cristo aparece en nuestra alma, después para traer nuestro corazón en conocimiento de la realidad de Dios, quien Cristo mismo es. Que el Espíritu Santo sigue hablando a nuestros corazones, porque acuérdense, es en el testimonio de dos o tres en donde se establece la cosa en nuestro corazón, para que nuestro corazón sigue de ser preparado de Dios para su fin, para su meta, para su blanco, para su propósito. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Los miramos en la siguiente clase. Ten una buena comida.